Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, sesión de control al gobierno en la Asamblea, enfrentamiento entre la presidenta y el portavoz de Podemos a cuenta de las fiestas del 2 de mayo, con Ángel Gabilondo, en este caso a cuenta de la corrupción. Vamos a recapitular, en el Parlamento Regional está Elena Rivas. Elena, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, una de las polémicas más intensas de la sesión de control al gobierno ha sido la interacción entre la presidenta y el portavoz de Podemos a cuenta, como decías, de las fiestas del 2 de mayo. José Manuel López ha acusado a Cristina Cifuentes de encerrar las celebraciones del Día de la Comunidad entre cuatro paredes, a lo que contestaba la jefa del Ejecutivo Autonómico.
Creo que su partido no entiende bien el espíritu de mayo. Mire, la gente hace 5 años salió a las calles en mayo gritando que hacía falta un cambio profundo en este país y ustedes no lo escucharon y lo único que hicieron fue imponer la ley Mordaza. Pregúntese usted, que ha sido delegada de gobierno, qué multa le habría impuesto a Goya por pintar la carga de los mamelucos, con la ley en la mano, entre 600 y 30.000 euros.
No, me temo que no vamos a coincidir con sus propuestas y sus celebraciones, porque sus celebraciones son charangas para el Club de Amigos de Podemos y las nuestras son respeto a los madrileños, a sus instituciones, y vamos a seguir organizando esos actos abiertos, representativos, para que todos los madrileños se sientan orgullosos de sus fiestas del 2 de mayo.
Ha ido el rifirrafe que ha mantenido el portavoz socialista con la presidenta. Ángel Gabilondo ha acusado a Cristina Cifuentes de dar una respuesta tibia ante la corrupción, a lo que la presidenta ha respondido recordándole los casos de corrupción que afectan a sus filas y reprochando que sean los diputados del Partido Popular y no los socialistas los que hayan firmado un código ético.
Más asuntos de este jueves ante la reestructuración de la formación profesional en la Comunidad de Madrid, que puede acarrear el cierre de algunos centros. Los sindicatos de la enseñanza piden al gobierno regional colaboración y diálogo para establecer unos criterios razonables. Entre las propuestas del CESIF, por ejemplo, está la implantación de todos los ciclos de FP básica que reconoce el Ministerio de Educación. Son 35 y en la comunidad solo se puede acceder a 16. Además, aprovechando esta reestructuración, solicitan una revisión de las materias para ajustarlas, dicen, a las necesidades empresariales. Antonio Martínez es el presidente de CESIF Enseñanza Madrid.
No podemos dejar a los chavales solamente a la empresa sin ir preparados a las empresas. Se nos han dado el caso de algunas que ya nos ponen pegas para seleccionar al alumnado en FP dual. ¿Por qué? Porque nos dicen, no, es que no están preparados, entonces yo no cojo alumnado. Por poner un ejemplo, ahora mismo hemos detectado que la gran mayoría de empresas alemanas sí tienen convenios. Estoy hablando de Lidl, para FP dual, estoy hablando de Volkswagen, de automoción, tienen empresas alemanas. Sin embargo, hay muchas empresas, el resto de empresas grandes, que no tienen esos convenios. O sea, hay que mentalizarlos para empezar a trabajar en esa línea.
Desmantelado un punto de venta de droga en Cañada Real, abría las 24 horas del día y era uno de los más activos. Hay 6 detenidos, son todos miembros de la misma familia, portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Los policías pudieron constatar que los detenidos ocultaban la droga en las inmediaciones de la vivienda. Los arrestados, para evitar ser sorprendidos ante una posible redada policial, ocultaban el estupefaciente en el interior de un agujero en un acampado lleno de escombros al que accedían por la puerta de atrás de la parcela. Solo se acercaban al lugar cuando se les acababa la droga que tenían preparada para abastecer a los clientes del día. Y en una de estas salidas, el cabecilla del clan fue detenido en flagranti cuando sacaba del escondite una bolsa de plástico que contenía 130 gramos de cocaína y 173,3 gramos de heroína. Tras la detención del cabecilla, se procedió a la detención del resto de los implicados. Dos de ellos ya se encuentran en prisión.
Nos marchamos hasta la bolsa porque acaba de haber subasta. ¿Cómo ha ido la cosa? Parque madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días. Un resultado ligeramente negativo para los intereses del Tesoro, ya que en una triple referencia de deuda a largo plazo, la rentabilidad ha subido ligeramente, sobre todo en la subasta, en el tramo que más se suele mirar, el de los bonos a 10 años. En concreto, ha pasado de una rentabilidad del 1,49 a una rentabilidad del 1,59%. Además, el dinero adjudicado, 2.024 millones de euros, ha sido ligeramente inferior al máximo previsto. Hay que destacar también que se han adjudicado prácticamente 1.900 millones de euros en bonos ligados a la inflación. En cuanto al comportamiento de la bolsa, hoy tenemos un rebote tras 5 jornadas consecutivas de caídas. El IBEX 35 está ganando el 1,5% con Repsol a la cabeza, que se anota un 6,20% gracias a los resultados que ha obtenido en el primer trimestre del año, que han sido mejores de lo que esperaban los analistas. También sube con fuerza Mediaset, un 4,30%. Y en el lado contrario, Grifols, con una caída del 1%, paga un resultado que no ha gustado al mercado. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos sin apenas cambios en el entorno de los 140 puntos básicos y el euro se cambia por $1.14.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a circular por las carreteras de la comunidad de GTA. Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues se circula sin ningún tipo de problema ya hasta ahora, de momento, nivel de servicio blanco.
Vamos a terminar con la previsión del tiempo. No salgan de casa sin paraguas. Antonio López, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy las nubes van a estar muy presentes en el cielo de la región. Mucha nubosidad para toda la jornada, con lluvias más probables durante la tarde. Tendrán carácter tormentoso, especialmente hacia zonas de la sierra y del oeste de la región. Con estos mimbres, hoy el panorama, además de inestable, algo más suave. Ya las temperaturas no serán tan calurosas como en jornadas pasadas y los termómetros se quedarán marcando unos 21 o 22 grados en Madrid y en zonas del sur.
Es todo, volvemos con más noticias a las 12. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid. Y tenemos muchos planes, ya saben ustedes, de aquí a la una de la tarde. Tenemos que ir a un restaurante, tenemos cita con nuestro amo de casa, tenemos música y tenemos que acercarnos hasta Getafe. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy es fiesta en este municipio. Miles de personas van a asistir esta tarde a la bajada de la patrona de la ciudad, a la Virgen de los Ángeles, desde el cerro que lleva el mismo nombre, el Cerro de los Ángeles, hasta la Catedral de la Magdalena. Es una manera de comenzar unas fiestas que creo que cumplen ya más de cuatro siglos. Sara Hernández es la alcaldesa de Getafe. Alcaldesa, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, creo que ya están ustedes inmersos, ¿no?, en lo que es el programa de fiestas.
Sí, hoy podemos decir que de manera formal comienzan las fiestas locales de Getafe del año 2016. Uh-huh. Hoy bajamos a la Virgen, como tradicionalmente solemos llamar aquí en Getafe, y a partir de la semana que viene, 15 días de fiesta, uh-huh, donde desde aquí desear a todos los vecinos y vecinas de Getafe y de otras localidades que lo disfruten y se lo pasen muy bien.
Bueno, 15 días, pero esto es demasiado, alcaldesa. 15 días, qué barbaridad.
15 días, porque por una cuestión, Eli, Getafe tiene solo unas fiestas. Son estas las fiestas locales, las fiestas patronales. Otros municipios suelen tener dos fechas. Nosotros, uh-huh, lo concentramos todo en uno. Como solemos decirlo en Getafe, nos gusta vivir las cosas intensamente.
Bueno, creo que cuenta la leyenda que unos pastores hallaron la imagen de la Virgen en lo alto del Cerro de los Ángeles. Creo que era una noche de tormenta, ¿no? De ahí viene esa tradición de bajar luego a la Virgen cada año.
Efectivamente, una tradición que, como bien decíais al inicio, cumple este año 400 años. Un motivo de orgullo para todos los vecinos y vecinas de Getafe, que aparte de para que a algunos vecinos tendrá un carácter simbólico y desde el punto de vista de devoción, pero para otros es una tradición y un patrimonio cultural de la ciudad que queremos seguir fomentando y preservando.
Bueno, creo que esta vez la tradición se va a cumplir con todas las de la ley, alcaldesa, porque cuenta la historia que a la Virgen la primera vez la bajaron ustedes para pedir lluvia. Bueno, pues creo que lluvia van a tener un rato.
Efectivamente, será que nos han hecho caso, y es una cierta preocupación. El otro día, hablando con los responsables de la organización del evento, porque esto no lo organiza el ayuntamiento, lo organiza la congregación Nuestra Señora de los Ángeles, nos mostraban su evidente y justificada preocupación por la lluvia,
claro,
porque la imagen es una talla protegida, muy delicada, y perdería vistosidad la propia bajada de la Virgen si lloviera. Pero ahí estaremos y seguiremos con la tradición.
Bueno, y luego también existe una tradición, que es que el alcalde o la alcaldesa, en este caso, tiene que depositar el bastón de mando a los pies de la imagen. ¿Lo va a hacer usted este año también, me imagino?
Existen diferentes modalidades que de los alcaldes anteriores todos lo hicieron de una manera u otra, se lo entregaron de una manera u otra. En esta ocasión, este año, esta alcaldesa que está hablando seguirá fiel a las tradiciones de Getafe, estará en la recepción a la imagen una vez que llegue al núcleo urbano de Getafe y acompañar a la congregación durante todo el recorrido.
Bueno, creo que el año pasado hubo más de 70.000 personas siguiendo esa bajada que se va a llevar a cabo esta tarde, esa misma bajada.
Sí, algunos cálculos incluso lo sitúan en 90.000. Es una tradición que, como decía antes, aparte del carácter religioso que tendrá para algunos, para otros muchos también tiene una cuestión cultural y de tradición que no es solo para los vecinos y vecinas de Getafe, sino para muchos vecinos de ciudades del entorno que vienen a compartir con nosotros este momento tan especial, porque la imagen, la verdad es que despierta mucha devoción y simpatía en muchos madrileños y madrileñas.
Para los que no conozcan exactamente el municipio, ¿qué distancia puede haber desde el cerro hasta la catedral?
Pues, hombre, el recorrido depende. No te puedo decir en este momento los kilómetros exactos, la distancia exacta, porque entiende que recorremos varias calles. No,
claro.
No es una distancia recta, sino que tratamos, la congregación trata en todo momento de lucir la imagen por las calles principales de Getafe, lo que se calcula que podamos llegar a la catedral aproximadamente sobre las 10:30, las 11 de la noche.
O sea, estamos hablando 5 horas de procesión aproximadamente.
Efectivamente, desde las 5 de la tarde que salga de la propia ermita del cerro, a las 8:30 está prevista esa recepción simbólica, que es cuando la imagen llega al centro urbano de Getafe, y luego a partir de ahí hasta las 10:30, 11, hasta que finalmente llegamos a la catedral. Todo esto, si no tenemos que correr más, pues cuestiones meteorológicas, claro.
Exactamente. Bueno, y a partir de ahí, fiestas en Getafe durante 15 días, en las que me imagino, alcaldesa, que va a haber un poquito de todo.
Un poquito de todo. Conciertos, por supuesto, actividades infantiles, actividades para toda la familia, para los mayores. Son tres centros, el centro neurológico donde queremos concentrar las fiestas. En el recinto ferial, en la plaza del ayuntamiento, y este año también, por ejemplo, con una novedad, una carrera de autos locos, donde queremos que la imaginación de los vecinos y vecinas de Getafe fluya y podamos pasar un rato divertido con los inventos de estos vecinos en forma de vehículo.
Bueno, hay que decir que va a haber autobuses hoy, que van a salir, no sé exactamente de dónde, pero esto lo podemos consultar seguramente en la página del ayuntamiento. A partir de las 3:30 van a salir hacia el Cerro de los Ángeles, para todo aquel que quiera seguir esa procesión en directo pueda hacerlo tranquilamente. Y luego, bueno, 15 días en las que no solamente los vecinos de Getafe, todos los madrileños podemos acercarnos hasta este municipio, que siempre merece la pena visitar y disfrutar un poquito ahí de la fiesta, que siempre da mucha alegría, alcaldesa.
Por supuesto, os invitamos a todos y todas para que podáis venir, disfrutar de estas fiestas. Y oye, como siempre suele decir, una alegría tampoco viene mal. En estas circunstancias sociales, económicas que estamos teniendo, en esta situación también política que estamos viviendo, hay que impulsar también el pasarlo bien, porque eso nos ayuda luego a afrontar los problemas con otra perspectiva.
Exactamente, alcaldesa, que tiene usted que presidir un acto muy bonito, que siempre es una alegría. Así que, por cierto, la alcaldesa va a la peluquería un día como hoy, quiero decir, decide que se pone. Esto es una responsabilidad también.
Por supuesto, porque además los de Getafe somos de buena tradición y hoy es un día de fiesta y como tal merece la ropa de los domingos.
Muy bien.
Y la alcaldesa también irá a la peluquería, evidentemente,
claro
de Getafe,
que sí,
porque hoy los comercios están cerrados.
Muy bien. Sara Hernández, alcaldesa de Getafe, un placer hablar con
usted.
Un placer,
gracias.
Que lo
gracias
disfrute usted y todos los vecinos de Getafe, a los que mandamos un abrazo desde aquí.
Muchísimas gracias y estáis todos invitados.
Muchas gracias. Allí nos encontramos.
Un saludo, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Buenos días, yo buscaba un coche con mucho lirili y poco lerele.
Mucho lirili, poco lerele... Pues aquí tienen, el Ford Focus y el Ford C-Max, ambos con el motor EcoBoost, la emoción de un gasolina y el ahorro de un diésel.
Todo el lirili por poco lerele.
Si tienes 1.000 euros, puedes tener un Ford Focus o un C-Max EcoBoost pagando muy poco al mes. Y este mes con navegador de serie y mucho más. Disfruta del lirili pagando poco lerele.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
El punto sobre la historia.
Hola, soy el Madrid de Pícaros, Lazarillos y Calavera.
Un programa de curiosidades históricas madrileñas.
¿También robaban los ricos para dárselo a los pobres?
Bueno, no, en realidad robaba a los ricos para ponerse morado en tabernas y prostíbulos. Digamos que era un Robin Hood en plan castizo.
Un formato diferente.
La encuentran culpable de blasfemia, sedición, falsedad, sacrilegio y pacto con el diablo. Nada más y nada menos. Cuidado, ¿eh?
Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
El rey, que era más bien tirando a poquillo espabilado, le dijo... A mí, mientras haya para cazar...
Los sábados por la tarde, de 2:30 a 3, en Onda Madrid.
Cariño, adivina en qué estoy pensando.
Pues... ¿Qué quieres, una cocina Smith? Y lo sabes. Aprovecha las ofertas a medida de Smith Cocinas. Solo hasta el 31 de mayo. Solo en Smith Cocinas. Ahora ya lo sabes.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Sergio Bertín Romo, muy buenos días. Que te veo yo a ti, que esto de la bajada de la Virgen de Getafe no lo tienes preparado. ¿No vas a ir?
No,
¿por qué?
Tiempo, no
si tienes tiempo. Autobuses, a las 3:30 te bajan, suben. Por cierto, que es que no hemos dicho que el Ayuntamiento de Getafe tiene página web, que cualquiera que esté interesado en conocer el programa de fiesta, es que son 15 días de fiesta lo que te pegan, ¿eh? O sea, que no podemos estar... sabernos el programa de fiestas dedillo, claro. Entonces se entra en internet, se consulta la página del ayuntamiento y ahí viene detallado, acto por acto, todo lo que hay.
Mi hermana está muy contenta porque no tiene que ir a trabajar.
Claro. Ah, que vive en Getafe.
Trabaja en Getafe.
Ah, mira qué bien.
Trabaja en Getafe, así.
Claro,
que...
los que trabajan en Getafe no tienen que ir a trabajar.
Claro, hoy es día de fiesta.
¿Días?
No, hoy es el día grande, es hoy.
Vale.
El programa de fiestas son 15, pero el día grande es hoy, el de la Virgen.
Podrían dar fiestas 15 días de vacaciones.
Bueno, pues a ver, se lo he preguntado a la alcaldesa.
A la alcaldesa, sí. No, es que se marchaba corriendo a la peluquería.
Ah, ya te he visto yo. Yo por un momento creía que le vas a preguntar que si ella tenía algún truco para que los visillos quedasen muy blancos.
Hombre, se lo podía haber preguntado a ella o a cualquier otro alcalde.
Claro.
De tú, yo,
no, porque estás hablando con ella.
La próxima vez, mira, no sé, mañana en la tertulia lo planteo, si quieres, la de primera hora. El lunes se lo pregunto a Ángel Pérez, que va a ser nuestro invitado. Yo le pregunto cómo hace para dejar los visillos bien.
Sí, o qué tipo de stores compran,
de conducir metros, pero...
utilizan para luego que se desmonten cómodos a la hora de lavarlos. Porque hay que tener eso, ¿eh? A veces nos lanzamos a comprar un store porque nos parece muy bonito, nos gusta la tela, pero no nos fijamos en el mecanismo, porque hay mecanismos más prácticos y mecanismos menos prácticos.
Yo tengo unos que son complicadísimos. Y luego para desmontar eso, madre mía, tiene que venir ahí un ingeniero de caminos, canales y puertos, de las tres. Tiene que venir a desmontarme los stores.
Es muy socorrido hacer fotos con el móvil.
Mira, claro, que el Estor me trae el palco de la amargura, encima le voy a hacer un
foto
selfie.
Paso a paso del desmontaje. Y luego ya cuando lo sacas de la lavadora, ya vas viendo cómo lo he montado.
No, no, es que los míos son rígidos. Estos no van a la lavadora, nada, es un sin vivir. No sé para qué compré esos.
¿Te arrepientes de haberte comprado esos estores?
Sí, pero como me costaron una pasta, pues ahora no los puedo
evitar. Hay que amortizarlo, ¿no? Di que sí. No, esa es la filosofía.
Hay que
amortizar, es decir, una vez que hemos metido la pata...
Exactamente, ahí lo tienes, más claro agua. Bueno, que hoy hablamos de todo esto porque nos toca amo de casa.
Sí, nos lo adelantó la semana pasada, Pedro Caballero. Nos dijo que íbamos a hablar de esa ropa de casa, esa ropa de casa que siempre asociamos a cortinas, visillos, toallas, mantelería. lavandería, edredones,
exacto,
claro, la
uy,
ropa
que,
de casa.
Que siempre es un problema cuando compras una casa nueva, ¿dónde meto la ropa de casa? ¡Oh, madre mía! Como que sobran armarios. Pedro Caballero, buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú dónde guardas la ropa de casa o aquí cada cosa en un sitio?
Pues mira, hay muchos trucos y muchas cosas para poder hacerla. Debajo de la cama. Debajo de la cama hay unas cajitas que venden, que tienen ruedecitas,
sí,
que son planas y que justo cabe entre el colchón y el suelo. Entonces se meten y esas se abren y se pueden meter ahí, además son herméticas.
Las sábanas, por ejemplo.
No cuesta muy caras.
Debajo de cada cama, sus sábanas.
Luego, sábanas, sí,
hay, luego hay un truco muy... Un truco...
Yo tengo canapé.
Pues, yo también, pero me voy a apuntar que es que...
¿Qué quieres, una caja debajo de un canapé?
No, se me había olvidado. Tengo que comprar una sábana bajera. Que ando un poquito
escasa. Sábanas bajeras, sí.
Sí, que no se me olvide.
Pero apuntas tú, apunto yo. Porque...
claro. Apunta Martí Romo, que tengo...
Claro, siempre
pero
apunto yo.
Pero apúntala en otro sitio que no sea quemado de oyentes.
No,
porque...
no, en el post-it de tus cosas
si
para llevarte a casa.
A ver si todavía vas a proponer a los oyentes que me compren sábanas bajeras. Bueno, me parece un abuso.
Ahí está.
No.
No, vale, no.
Vale.
Por ejemplo, otra cosa. ¿Dónde podemos...? En la habitación. Según entramos a la habitación, este cuarto que tenemos para trastos, arriba de la puerta... Podemos poner dos barritas y ahí ponemos encima una maleta que no sabemos dónde dejar la maleta y en vez de ponerla vacía, la ponemos con ropa dentro.
Mira, utilizar las maletas de cajones. Pues eso es un truco, mira, es buena idea. Que todos tenemos las maletas... Bueno, yo lo que tengo es a veces las maletas llenas de ropa de... Claro, la maleta de verano llena de ropa de verano y la maleta de invierno de ropa de invierno. Claro, luego... El problema es cuando vas a viajar y necesitas vaciar toda la maleta. Claro.
No, o te equivocas.
De verano que digo, esta, que lo voy a sacar, la dejo la maleta. Y luego resulta que en enero te vas a esquiar y te sale allí pues, el pareo, no. El pai pai, la pamela de estas cosas, las chanclas, pero buena idea.
Esa es encima para aprovechar ahí encima de la habitación, que ahí nunca se utiliza para nada. Detrás de las puertas hay una especie de, como si dijéramos, el... La funda de para guardar estas chaquetas americanas que son de funda, de plástico y que tienen una cremallera.
Sí, las fundas de traje.
Pues ahí podemos coger, y hay un truco muy sencillito que yo lo utilizo, que es para las camisas, por ejemplo.
Sí.
Cogemos una cadenita y esta cadenita de eslabones no muy grandes, de las que no pesan mucho, y vamos colgando ahí las perchas, como 5 o 6 perchas hasta que nos quepa.
Ah, de cada eslabón.
Y ahí colgamos las camisas que vamos a tener guardadas y lo podemos poner detrás de la puerta y ahí no nos ocupa. Y es otro sitio para guardar las camisas, por ejemplo.
Mira qué buena idea. Detrás de la puerta, todas con unas... Claro, es que vas colgando las perchas.
Ya. Claro.
¿Y tú qué tienes detrás de las puertas? Dice, tengo el espacio ocupado. ¿Tú qué guardas detrás de las puertas,
poster,
compañero?
Tienes póster.
Tienes póster. Debe tener un póster de Amanda Lear o de Samantha Fox. Yo qué sé lo que tiene este hombre. ¿Qué tienes detrás de las puertas?
Yo lo que me voy quitando de ropa.
La vas colgando, tienes un perchero.
Yo tengo un perchero, las perchas que te puerta,
ya.
Y ahí dejo pues sudaderas, todo, y luego ya la lavadora.
Ya, claro. Bueno.
Claro.
Ya está.
Para que no esté danzando.
Eso también es verdad.
Medio,
pues mira, es muy aseado, claro.
Que queremos ser ecológicos. Hay una manera ecológica, que es coger, yo lo he hecho una vez, que es coger la anilla de los botes de refresco.
Sí.
La anilla que es para la pajita.
Exactamente, que tienen dos agujeritos. Pues un agujerito lo ponemos en una percha y el otro agujerito en la otra. Y así vamos haciendo una cadena igualmente.
Toma, mira, pues eso también me parece buena idea. Oye, un momento, ¿qué has dicho? ¿Que el agujerito de las latas es para la paja?
Claro.
Pues yo no lo sabía.
De toda la vida.
¿Ah, sí?
Sí, sí, la gente de Coca-Cola se lo inventó para eso. La anilla para abrirla y la dejas tumbada y es para que la pajita... Que los americanos son muy de pajita. La pongas y no, se te mueva la pajita mientras que estás tomando.
Yo creía que es que la se quedaba atada para que no dejara.
Se queda atada, se dobla y uno de los agujeros es para la pajita.
Pues yo me he enterado hace poco también de ellos.
Yo no me he enterado hasta hoy. Es más,
se te antoja una Coca-Cola ahora mismo para tomártela con la pajita.
Sobre todo porque nunca he tomado una lata de Coca-Cola con pajita.
Yo no soy muy tampoco de tomar nada con pajita, pero se estila en muchos sitios. Sí.
Mira, pues oye.
Es para que no te quede ahí bailando, no flote tampoco.
Pues mira,
en el líquido.
Iría a la máquina a comprarme una, pero no venden pajitas.
No.
Esta me la tengo que traer de casa. Bueno, claro. Pues me la traigo mañana y ya está, no hay ningún problema. Bueno, más ideas, a ver.
Las nos metemos con la ropa de casa.
Venga, nos metemos como... Hoy el tema era cómo cuidarla.
Claro.
Sí, pero... No son expertos, la curiosidad de cómo almacenarla, pues también está
sí,
bien.
Sí, bueno, porque nos hemos puesto en ello. Oye, queremos... si alguien tiene alguna idea también de almacenaje, que nos lo cuente.
Nos vale todo, ¿eh? Queremos preguntarle a Pedro sobre esos trucos, esas ideas para mantener limpia y cuidada la ropa de casa, las cortinas, los visillos, las toallas o lo que se os vaya ocurriendo. Si tenéis vosotros alguna pregunta, nos la podéis trasladar. Si tenéis algún truco, también lo compartimos en las vías de siempre. El teléfono gratuito, que es el 910-30-63, en el WhatsApp, que es 628-091-117, o en las redes sociales.
Perfecto. Bueno, pues ahí estamos. Entonces, ¿por dónde empezamos, Pedro?
Primero, habría que decir, Eli y Sergio... Porque habrá algunos amos de casa o amas de casa que se han quedado... Bueno, yo creo que poquitos, pero algunos que a lo mejor incluso no les suene que son los visillos.
Ya. Bueno, los visillos...
Porque claro, el visillo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿La de fuera? ¿Qué es? Porque tú ves una... Y dices, ¿eso es un visillo o es una cortina?
Ya.
Lo más traslúcido, ¿no?
Exactamente. El visillo normalmente es lo que se pone pues antes de la... Que es traslúcido y antes de la cortina. Suele ser eso.
Vale.
Es una telita así muy finita. Ajá. Para dejar pasar, porque las cortinas normalmente suelen ser más tupidas, más fuertes.
Y a veces pues tenemos las dos patas de la cortina y se ve el visillo.
Exacto,
¿no? Que luce.
Exacto.
Pero vamos,
muy bien.
Porque yo también tuve que aprenderlo en su día, porque tampoco era muy ducho en ello.
Tú cuando llegaste amo de casa, cuando opositaste para amo de casa y ganaste la oposición, dijiste... Y tu,
¿qué es esto?
Y tu chica te dijo, Pedro, ocúpate también de los visillos. ¿Y eso qué es?
¿Qué
¿no?
es esto?
Bien, bueno. Paramos de casa novatos, esto es fundamental.
Luego, vamos a lavar los visillos.
Venga.
¿Qué hacemos con los visillos? ¿Los cogemos y los metemos directamente a la lavadora?
Descolgarlos lo primero.
Eso, los colgamos. No vamos a meterlo con la barra porque todo es lo que habría en la lavadora. ¿Y qué hacemos con ello? Si los metemos directamente, creamos un problema.
¿Por qué?
Porque están los ganchitos.
Ah, que hay que quitar los ganchos, fundamental.
Puede ser dos cosas. O quitamos los ganchos, que a veces se pueden quitar, que tienen una especie como, si dijéramos, de espiral, y se quitan.
Exacto.
O bien, si son de los que están cosidos, no se pueden quitar.
Ahí, mal.
¿Ahí qué hacemos? Aplastamos los ganchitos y lo vamos como haciendo, envolviendo hacia adentro. Luego, o sea, lo único que nos queda es coger una goma.
Un rulo.
Un rulito.
Un rulo, yo iba a decir un burruño, no. Un burruño es más asalvajado. Un rulo es más tú de persona ordenada.
Exactamente. ¿Sí? Doblas el bici y le haces un rulito, compañero. Tú ahí al bulto. No. Al ansia total, no. Al rollito. Vale.
Y le ponemos una gomita. Una gomita de estas que tenemos, una goma de la, pues de la, no voy a decir de los espárragos porque es verde y a lo mejor suelta el color, pero una gomita de las que hay normalmente.
Una goma de estas de cocina.
Una goma
elástica. Y con un cordón lo puedo atar,
un cordón también. Un cordón también. Sobre todo
también.
Lo
mira, limpias el cordón.
Y aprovecha la lavadora, claro.
Es más, lo puedes atar con un calcetín y también le haces un nudo al calcetín. Oye,
ya está.
Lavas el calcetín.
Exactamente. Pero que no lo que no destiña, sobre todo que no destiña. Cosas que no destiña porque entonces se le quedan. Hacemos esto y lo metemos directamente a la lavadora. ¿Qué pasa? Que esto normalmente se va, aunque parezca no, se va a lavar.
Ya.
Se va a lavar, aunque esté enrollado, se va a lavar. Sí, y el visillo no se va a enganchar. Si lo metemos así, de la otra manera, que yo ya me pasó en su día, por eso lo digo, ¿qué pasa? Que se enganchan los ganchitos y nos cargamos el visillo.
Ah, madre mía.
No están los visillos. No están baratos los visillos como para cargárselos.
No. Me gusta mucho Pedro porque él habla desde el punto de vista del que ha prueba error. ¿Sabes lo que te digo? Claro, él metió los visillos y se le engancharon los visillos en la lavadora y allí hubo destrozos, ¿no?
No solo visillos, sino que también me cargué alguna otra cosa, una prenda que había metido.
Ya,
con lo cual,
todo junto.
Porque era cuando los niños eran pequeños y había estas gasitas que había para cuando se le das el pecho.
Sí,
y entonces, claro, ahí imaginaros lo que hizo eso.
Ya.
Entonces, para evitarlo, yo digo a mi mujer que ya he aprendido, ya lo sabes tú.
Rollito, enrollar los visillos.
Y adentro.
Pues me parece muy buena idea, incluso si no quieres quitar los ganchos. Mira, que es un rollo, de verdad.
Y aparte que quita descoserlos.
Y pon los ganchos otra vez.
Y descoserlos es un poco complicado. Entonces.
Se me hace bola.
Exactamente. Ahora, ¿cómo lo lavamos?
Eso.
Hay dos maneras.
A ver.
Una que es con productos industriales. Que ahí, pues, ¿cómo se hace? Muy sencillito. Venden unas bolsitas que pone blanqueador.
Sí.
Esto se mete directamente con el detergente. En este caso, más que en polvo, líquido. Yo siempre suelo utilizar líquido.
Detergente líquido
para
los visillos.
Aquí sí que. Exactamente. Y en algunos casos, incluso, solo tienes que echar ese producto y suavizante. en algunos casos. Depende, hay que leerlo y verlo.
Vale.
Que queremos irnos ya a la manera más ecológica y al truco casero para no hacerlo. Pues podemos hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillito. Podemos hacerlo o en un barreñito, si queremos lavarnos a mano porque no está, vemos que no está muy sucio, sino la lavadora, pues en un barreñito ponemos bicarbonato, un chorro de limón, limón.
Aquí vinagre, no, limón.
Limón, en este caso vale, limón, vale. Removemos bien y lo dejamos ahí durante dos o tres horitas. Ahí.
El visillo ahí metidito.
Ahí, con eso,
y eso es un blanqueante natural, el bicarbonato natural. Con el limón.
Con limón, exactamente. Vale. Que queremos directamente, no queremos y queremos meterlo en la lavadora, pues ahí lo que podemos coger es que en... justo donde echamos el jabón de la lavadora, el líquido, añadimos como medio vasito de vinagre blanco.
Vale.
Aquí vinagre, vale.
Vinagre blanco. Y ahí a lavar, directamente.
A lavar.
Vale. Bueno.
Le echamos el suavizante y hay que se lave. Que queremos darle, que queremos que nos va a caer olor y demás, tranquilos, no queda olor. El vinagre no queda olor para nada. Aunque parezca que el vinagre con el jabón, no queda olor para nada. Y quedan bastante blancos y es algo natural. Aparte, ¿qué hace el vinagre en la lavadora? Que lo hemos dicho en su día cuando dijimos...
Nos la limpia también, ¿no?
Nos la limpia por dentro. Fíjate. Con lo cual, dos opciones.
Dos opciones.
Ahora vamos con los visillos, de cómo si hay que plancharlos, no hay que plancharlos, si dejarlos tendidos nos ayuda a que se sequen ya que se planchen bien. Pero te voy a trasladar dos cositas de los oyentes. Elena pregunta en Twitter que qué opinas de usar lejía, un chorrito, para lavar los visillos y cortinas. Y Lorena nos dice en Facebook que ella lo que hace, hablando de lo del rulo, dice que ella lo que mete la parte de arriba de las cortinas o los visillos en una funda de almohada que tenga cremallera sin quitar los ganchos. Dice, si se queda suelto alguno, se queda en toda la funda y que le va muy bien y muy rápido. Una funda de almohada.
El problema de esto es lo que he dicho antes, es que aunque tú pienses que los ganchos no se van a enganchar uno con otro, pueden engancharse. Eso puede valer, eso puede valer si tú los aprietas un poquito, los aplastas y los dejas aplastados. Ahí suelto, puede ser dentro de la funda. Yo creo que es más, para mí me vale siempre mejor lo de hacer un rulito, porque ahí sí que sé de sobra que no va a engancharse. Pero vamos, esta opción...
Es una opción.
¿De la lejía qué decimos?
Yo la lejía es que... No es que esté en contra de los fabricantes de lejía, pero...
Pero no eres partidario.
Un chorrito para los visillos.
Ahí puede ser.
No es lejía sí o lejía no. En este caso... ¿Qué opinas de echar un chorrito de lejía?
Pero
no es ir contra los fabricantes.
Pero que cuando empiece, como siempre digo, yo cuando echo lejía a la lavadora, lo hago cuando empieza ya el ciclo de lavado, empieza a moverse, es cuando ya abro el cajetín y echo la lejía. No la echo desde el principio, porque si no, nos cae
en un sitio.
En un sitio.
Exacto.
Por mucho que diga
que
no.
Puede hacer avería, exacto. El amoníaco no va mal tampoco, ¿eh? Un chorrito de amoníaco va bastante bien. Lo digo por experiencia.
Sí, pues nos lo apuntamos también.
Yo soy muy de amoníaco. Mira. Yo soy como, para mí el amoníaco es como mi vinagre blanco. Ya, yo le he hecho amoníaco a casi todo. Es más, yo creo que estoy inmunizada. Yo creo que soy la persona que más aguanta oliendo amoníaco sin colocarse.
Eso cree ella. Yo ya voy entendiendo muchas cosas. Claro.
Antes de venir no le doy al amoníaco. Nada, era absoluto.
Cuidado con el amoníaco cuando se pone con agua caliente.
Sí.
Porque eso, el vapor que emana, hay que tener las. Muy, muy ventilado donde estemos. Cuidado,
por favor. Sí.
Porque ya te puedes poner así un poco mareado, que también me ha pasado a mí alguna vez.
Cierto.
Javier nos cuenta que su madre lo hacía, nos lo pone en Facebook, que para que las cortinas estén como el primer día de blancas, que añade azúcar en el lavado.
Exactamente.
Eso, pero fíjate, eso más que para que estén blancas es para que se queden tiesas. El azúcar actúa un poco como el almidón. No, es verdad. Para que se queden...
Tieso azúcar, pues...
Para que se queden... Quiero decir... De verdad. Este es el punto en el que no sé si decir que suba la música o darle una colleja.
Que no. Claro, es que a veces se queda la cortina...
La cortina se queda blanda.
Claro, y no luce, no tiene ese peso, esa caída que debería tener para que tú...
Prestancia,
¿lo ves?
Apresto.
Ah,
apresto,
es lo que te
digo. Es el apresto del visillo.
Si la cosa no apresta,
azúcar,
no...
El azúcar le da un poco de cuerpo.
Mira, mi abuela, por ejemplo... Cuando yo era pequeño me acuerdo que hacía ganchillo, que ya yo no he visto de nadie ya que haga ganchillo.
Oye, perdona. Bueno, ganchillo no, porque a mí no soy mucho de hago, pero ahora punto de aguja, lo que quieras. Yo te hago
ahora
funda,
toda la gente es knitters.
Lo que quieras. Pero eso ahora que se ha puesto de moda, claro. Perdona, los que somos de toda la vida estamos muy enfadados porque nos están quitando nuestro protagonismo.
Sí, hay knitter quedadas.
Esos son níter. Nosotros hacemos punto y ya está, de toda la vida de Dios.
Pues yo me acuerdo de mi abuela que hacía ganchillo y hacía esta especie de...
Los tapetitos.
De tapetitos.
Sí.
Y para que quedaran tiesos, lo que hacía es que los metía en agua con azúcar.
Claro.
Con mucho azúcar. Que luego yo, como cuando era pequeño, siempre estaba chupándolo porque me gustaba con azúcar. Claro.
Niño, deja de chupar la cortina.
Claro, lo comía así, digo. Y claro, me sabía bueno porque era el azúcar, claro, era azúcar.
El agua con azúcar lo que hace es eso. Da un poquito de... Sí.
Que nos hemos quedado en el tendido y el planchado de los visillos.
A mí me dijeron en su día que como los visillos normalmente suelen tener un peso debajo.
Sí.
El, no sé cómo se llama ahora mismo. Tú seguramente que
sí,
tú lo sabes.
Sí, tiene un nombre. No me acuerdo.
Yo tengo como unas barritas
que van en el... Tiene un nombre.
Yo tengo panel japonés.
Sí, no sé cómo se... Pero esto es...
Entonces lleva un peso abajo para que se mantenga ahí.
Es claro. Entonces, lo que normalmente ese día es que es como si estuviera cosido, pero lleva dentro como una especie de plomo.
Sí, es un plomo que se puede
que está
sacar.
Cosido. No, en este caso, los que yo tengo, en este caso, no van cosidos y no se puede sacar. No sé cómo se llama, pero esto... ¿Qué pasa? Que está hecho de tal manera... Según me dijeron a mí en su día, porque empecé a preguntar, oye, a una persona que fabricaba cortinas, le dije, oye, ¿por qué tenéis esto así? Deciros que esto se hace precisamente para que no tengas que planchar los visillos. Porque los visillos son de una tela que normalmente cuando los lavas, hay que lavarlos sin centrifugar prácticamente, cuidado, muy poquito, se cuelgan y con el mismo peso se quedan planchados.
El nombre técnico es arrastre.
Arrastre.
El arrastre de los visillos y cortinas, que son esos plomitos que llevan algunas.
Ahí está.
Efectivamente, y lo mejor... es colgarlas mojadas.
Exactamente, hay que colgarlas. Exactamente, ahí está.
Y ellas mismas, mira, ponte a planchar visillos, madre mía.
Que luego son muy complicados y tal, y hay que plancharlos, pues ahí a lo mejor hay que plancharlos un poco, pero con eso nos evitamos casi el tener que plancharlos. Las cortinas es distinto, ¿eh? Las cortinas no, las cortinas es otra harina de otro costal.
Que las cortinas hay que plancharlas.
Las cortinas normalmente sí que, si se pueden lavar, que ahora diremos por qué. ¿Qué cortinas se puede lavar y qué cortinas no se puede lavar?
Vale.
Pues ahora nos lo dices.
Es muy perfeccionista,
la cortina hay que plancharla.
Yo sí veo que hay que plancharla, la cuelgo más mojada. Quiero decir,
yo no he planchado la cortina, claro.
Más mojada todavía, empapada. Con tal de que el peso ahí tire, ¿no?
Oye, pero si las colgamos empapadas hay que tener cuidado también con el parque, con el suelo, ¿no?
Ahí está, ahí está.
¿Cómo que hacemos? ¿Que un paño, unas bayetas?
Hombre, normalmente cuando se pone algo hay que ponerlas
ahí. Chorreando,
no, pero yo tengo unas sábanas multiusos, esas que utilizo para todo, para el suelo.
¿Que la
cuando,
pones el suelo?
Para cuando hago limpieza y eso.
Pues sí.
Eso sí que las tengo hecho un burruño.
Eso lo tienes la guardo ahí. Detrás de la puerta. Lo sabía.
Al lado de la ropa.
Oye, Carmen, en Facebook nos dice que los visillos de organza. Yo no sé lo que es esto, pero yo lo leo así. Los visillos de
tejido.
Ah, vale, luego, como los tuyos. Es que estoy con la L. Los visillos de organza.
Sí.
Se supone que no se pueden lavar. Pero que ella lo hace en un programa corto de lavadora y que le quedan bien y que no se han estropeado.
Pues
eso es como la rueda rusa.
Arriesgado mucho. Eli, organza es de lo que se hacían antes los vestidos de comunión, por ejemplo, los de novia.
Eso es como
es que no sé, yo defino muy mal los tejidos. Yo sé lo que es la organza, pero los defino muy mal. Es como una especie de...
¿Bastilla? ¿Como el tejido es de bastilla de los niños? De
Sí, exacto. Como el de organza antes hacía los faldones. De los faldones de bautismo de los niños, de los antiguos.
Ah, lleve faldón.
Pues esos.
¿Se llama tela esa? ¿Se llama así pastilla o se llama...?
¿De la pastilla?
¿Bastilla o cómo se llama la tela? Ahí tiene un nombre también, ese tejido que se... Para decir
sí, algo parecido.
Algo así, ya.
Vamos, la organza, en fin.
Las cortinas.
Las oyentes saben perfectamente de lo que hablamos. Los oyentes no lo sé.
Las cortinas, ¿cómo sabemos?
Batista.
Batista, lo mismo. También, Batista, muy parecido, Batista. Sí. Exacto.
Que es un tipo de algo así muy.
Exacto.
Bueno,
cortinas.
Pues, cortinas. Las
para
que se pueden lavar.
Si lavamos o no.
Exactamente. Algodón, nylon y poliéster se pueden lavar.
Algodón, nylon.
Normalmente. Normalmente puede venir alguna etiquetita que lo ponga la composición. A veces que no, porque son hechas, pero normalmente las de algodón, nylon y poliéster se puede. Las que no se deben de lavar, seda, rayón y lino. No se aconsejan lavar estas cortinas. De todas formas, ante la duda, es mejor coger la cortina, irte a una tintorería y preguntarle, oiga, ¿esto de qué está hecho? ¿Qué es? Si no sabemos qué es, ¿no? Porque no quede la duda. Y luego ya actuar en consecuencia. ¿Que queremos lavarla?
Y no lo pone la etiqueta ni nada cuando...
Es que a veces las cortinas no viene no en todas viene etiqueta, porque son hechas a medida.
Dame el paso de la tintorería a descolgar la cortina para preguntar.
Hombre, pero no hace falta que lleves todas. Llevas un lateral y ya está. O el faldón, porque nadie lleva un faldoncito.
Sí, lleva razón.
Ahí está.
¿Qué? Mira, la organza es una muselina de seda, para que lo sepáis. Y la batista es una tela muy fina de lino o de algodón, de hilo de lino, pero normalmente.
Visualmente casi parecido, ¿no?
Es más, digamos, como más transparente y un poquito como más, tiene un toque un poquito más brillante la organza u organdí. La batista es como más, más algodón, más mate.
Bueno, pues ya lo sabemos. Ya
¿cómo nunca sufro yo intentando explicar esta? Es que es muy complicado explicar un tejido.
El tejido, sí.
Pues oye, yo las cortinas de lino las lavo.
Es que el lino...
También me arriesgo, ¿no?
El lino tiene... ahí tengo la... Porque es que el lino a nada te puede encoger si te equivocas y...
Estas son las que yo cuelgo muy mojadas porque el lino sobre todo si están hechas a medida con las cortinas.
Claro, es que cuando te queden un poco más cortas porque las hayas lavado...
No tienes margen de maniobra ya.
Claro, ya no hay margen. Ya quedan cortas y ya te has, te las has cargado.
Uf, ya. Luego ya tienes que empezar que si le pongo un añadido... muy complicado. No. Vale, vale. Bueno, pues yo las lavo pero ya no las vuelvo a lavar. Ya.
Mira, Inés nos cuenta que ella tiene los cojines a juego con las cortinas y que me dijo, pone ella, el señor de la tienda donde se le hicieron este caso, como decíamos, a medida, que siempre que lavase las cortinas, lavase las fundas de los cojines y viceversa, para que se vaya desgastando todo al mismo tiempo.
Muy bien. Esto como los pijamas. Hay que lavar la parte de arriba y la de abajo al mismo tiempo.
Ahí está.
Claro, me imagino que a veces, los cojines que tienen más uso les cae una mancha y así se volvió a lavar los cojines, pues para también las cortinas a juego.
Cuidado con los pijamas, que a mí me pasó una vez. Los pijamas, cuidado si una, si una parte, si el pantalón es oscuro y la parte de arriba es clara, cuidado al lavarlo, porque nos puedes teñir. Entonces es preferible coger, dejar para la ropa oscura y lavarlo, sí, pero lavarlo a la mujer en dos veces, con dos coladas diferentes. Sí. Cuidado.
Yo ahí me la suelo jugar, ¿eh?
Yo hablaba del pijama a juego, conjuntado. Sí. Quiero decir, tú tienes un pijama azul y lavas muchas veces el pantalón pues porque se te mancha la parte de arriba. Claro. Luego te quedan dos azules distintos y esto no bonito.
Qué delicados son. Siempre se habla del negro, pero son más delicados los azules.
Los azules son
para
muy complicados.
Mantener algo a juego.
Bueno, y no te quiero ni contar los rojos. Los rojos, en cuanto te descuidas, lavas cuatro veces un rojo, se te convierte en naranja.
Pero hay solución.
Y adiós.
Hay solución. Se puede teñir. Ya hablaremos un día de cómo teñir las cosas porque además quedan como nuevas y muy facilito. Y además incluso hasta en máquina, hasta con la máquina.
¿En la lavadora?
Sí.
¿Teñir la ropa en la lavadora?
Yo te puedo te voy a traer el próximo día algo y te voy a decir que lo he teñido. Así, a ver si me lo...
Ah, vale, vale.
¿Sí?
Vale, vale.
Teléfono gratuito, el 910-3063, ha llamado Charo. Ella nos cuenta que ella tiene cortinas de raso.
Sí.
Que no las lava nunca.
Es que la cortina de raso...
Lo que
mía.
Hace, el truco de Charo, es poner un trapo blanco en la aspiradora y pasarla. Y que queda muy bien.
Ah, pues mira,
eso nos dice Charo.
Pues apuntamos el truco, que nos ha gustado.
Pero el trapo, me imagino que el trapo será humedecido.
Me imagino que sí. No nos lo especifica. Un trapo blanco en la aspiradora. No dice
bueno,
más.
Pues está muy bien.
No dice
está
más.
Muy bien.
Que queremos lavar las cortinas porque vemos que se puede lavar, por ejemplo. Pues, por ejemplo, las de mi casa, yo sí que las he lavado porque se puede lavar. Son de algodón y se puede lavar.
Sí.
¿Qué hacemos? Las lavamos en un programa que sea de agua fría.
Sí.
Y no mucho tiempo. Un ciclo de 30 minutitos, 40.
Vamos a buscar uno de lana con agua fría o una de prenda delicada.
Prenda delicada. Y le podemos echar suavizante. Hay que tenderlas.
Está bien, porque luego huele bien la habitación.
Hay que tenderlas. El tendero hay que tenerlo libre, porque hay que ponerlas extendidas, horizontales, no verticales, horizontales, y del revés.
Toda la cortina gorda, digamos.
Exactamente, del revés. ¿Por qué? Porque el sol hace mella. Y aunque queramos que no, hace mella. Hay que ponerlas del revés siempre.
Nunca hay que poner ropa cuando la colgamos.
Exactamente. No porque sea cortina, hay que... No, del revés.
Vale, vale, vale. Exactamente.
Y a la hora de quitarlas,
sí.
Un consejo, porque normalmente si tenemos, como decía Sergio, tenemos el visillo y luego tenemos dos partes a los lados,
sí,
normalmente no suelen ser idénticas una que otra. Hay que tener una marquita en una de ellas para saber cuál es la de la derecha y cuál es la de la izquierda.
Pero sobre todo porque si no te queda al revés.
No, y sobre todo
no,
porque...
Perdona, claro, que esto pasa muchas veces con los visillos, pues que uno es del derecho y otro es del izquierdo. Les cambies de sitio... En un momento dado, le das la vuelta a uno y no te das cuenta y cuelgas una cortina del revés.
A veces pasa que son idénticos, que tú tienes dos tal, pero ¿qué pasa? Que por la orientación de tu casa o de tu salón te entra el sol de una manera o de otra. Entonces hay uno que está más desgastado y es mejor ya que siga ahí donde el sol, ¿no?
Claro. Pero si no tenemos...
Claro. Una vez uno y otra vez otro y al final te quedan iguales. Claro.
Yo qué sé, sí.
Ahí está.
Esto es un mundo.
Pero eso es imaginario, no me pasa.
Ya, bueno.
Julio nos dice que él cuelga lo de las cortinas, que como estamos comentando, que él juega las cortinas,
bien hecho,
como
Julio.
Decimos, ¿vale?
Sí.
Pero que él con un vaporizador les echa agua mezclada con suavizante. Unas que están tendidas.
Para que huela bien.
Debe ser.
Ah, pues
claro.
La habitación huele muy bien.
Yo en las cortinas de los niños cuando... la habitación de los niños y son pequeñitos y tal, lo que decía es que echaba clorina esta fresca a la hora de lavarlo.
Un poquito de nenuco.
Ahí está.
Uh-huh.
Le echaba y entonces, claro, olía... Ahora ya hay suavizantes que tienen...
¿Ese olor?
Pero claro, antes no había, entonces...
Ya, tú ahí... Como padre amoroso, le echabas nenuco a las cortinas.
Ahí está.
Alba nos dice que ella no es nada partidaria de los suavizantes, nos quiere en Facebook, sobre todo en el caso de las cortinas, que dice ella, ¿eh? Ella dice que estropean las cortinas los suavizantes.
Vaya.
Dice sobre todo que el suavizante lo que hace en una cortina es que acumule más polvo cuando las cuelgas.
Porque atrae.
Pues fíjate,
yo
digo al revés, porque lo que crea, lo que he dicho siempre, crea una película... Como si fuéramos, que no, no digo que no sea...
Que resbala el polvo.
Que se tarda más en adherirse el polvo. Uh-huh. Pero bueno, en cualquier caso...
Oye, estamos muy centrados en la cortina. ¿Y qué pasa con el resto? Vamos a tener que dedicar otro capítulo a la ropa de casa.
El siguiente paso son los estores.
Sí, los estores.
Bueno, ¿y las sábanas qué?
Pues ya llegaremos.
¿Ropa de casa? ¿Los albornos?
Hombre,
pero oye, que no tenemos tiempo.
Pero hombre, pero hay programas, hay jueves, se puede hacer segunda parte en cualquier momento.
Oye, pues podemos hacer segunda parte y ahí...
Esto, perdona, esto es como los ricos también lloran, el mismo número de capítulos, porque, perdona, está la mantelería, está las sábanas...
Las toallas,
si os parece, albornoces de baño.
Ventilamos con los estores, así hemos terminado con todo lo colgante de la casa.
Pues dale a los estores.
Los estores.
¿Qué dudas hay de estores?
¿Qué podemos contar, ¿no?
Primero, los estores. Hay que tener en cuenta de que hay que, lo decía Sergio, hay que ver cómo están puestos para
el mecanismo.
Luego, las varillas, hay que quitar las varillas. Y normalmente, para limpiarlos, no se puede lavar la lavadora.
Ya.
¿El qué?
Los estores, normalmente, porque suelen ser rígidos.
Sí.
Los que son rígidos.
Claro. ¿Qué pasa? Que los tuyos son blandos.
Bueno, los míos son así. No tienen nada presto, entonces. Bueno.
Nada, no tiene presto. Bueno. ¿Echales azúcar, compañero? ¿Cómo tienes unos estores y da presto?
Yo lavo los estores.
A ver. ¿Tus estores son como estos?
No, mis estores tienen...
Señala la ventana porque aquí hay
unos
estores.
No, esto es un store de oficina.
No, pero hay estores rígidos.
No, los míos son como de visillo.
Si son de visillo...
Como de visillo de tela que con su mecanismo de store.
Le quita la cuerdecita que vienen por detrás, que hay carriles, se le quita las varillas y ya se puede lavar. Pero si son, como el que decía Eli aquí, que son rígidos.
¿Una bayeta o qué?
Una bayeta, exactamente. Una bayeta con agua y el amoníaco que decía Eli, ¿eh? Y aquí le podemos agregar, yo le agrego un poquito de suavizante o de colonia para que le dé un poquito de olor, fíjate. Pero muy poquito, ¿eh? Porque al ser...
Esto no lo he hecho yo.
Porque como son, es como tela con apresto... Cuidado. Pero un poquito sí que le he hecho. ¿Qué son de otra manera? Pues agua fría, un programa que no sea muy largo, muy grande, y eso sí que hay que plancharlos, cuidado. Eso sí que no nos queda más narices. En estos
planchas?
Sí que plancharlos.
No.
Ah,
pues Sergio no queda... plancha.
No, pero lo he colgado como tal y me ha quedado perfecto. Lo cuelgo sin por las varillas, sin que estén las varillas. Y luego ya cuando se seca le meto las varillas.
Pero deberías meterle las varillas para que hagan peso.
Bueno,
y se te estirarán más.
Puede ser también.
No sé.
Ahí...
Estamos aquí dudando.
Yo no tengo store, no te puedo decir porque no tengo store.
No sé cómo te quedarán los stores, ¿eh?
No, pues de alguna forma están súper bonitos, relucientes y estirados.
¿Cada cuánto tiempo los lavas?
Yo cada año.
¿Esto es suficiente?
Yo diría que
yo soy muy limpio, ¿eh?
Cada seis meses hay que hacerlo.
Mira, no, yo soy muy limpio. A mí los estores me aguantan un año.
Tú, entre que no lavas los estores masculinos al año y no de ser rosca, lo del sumidero, el lavabo, a mí ya me están empezando a...
Mira, a mí el sumidero me traga bien y traga, ¿para qué le voy a tocar?
Porque hay que limpiarlo, compañero.
No.
Tú no,
¿cómo
si
que
no lo has limpiado
no,
nunca,
no estoy de acuerdo.
El día que lo limpies, vas a morirte. De verdad, no hay cosa que demás...
Bueno,
es algo que odio.
Me
da un asco.
Aquí lleva razón, pero yo sé cuando mis visillos me están pidiendo a gritos que les de un lavado.
A ver, que no hay que esperar a que te griten. O sea, simplemente con que te susurren. Compañero,
cierto,
a gritos.
A mí, una vez al año los estudios me viene muy bien.
Ah, exactamente. Bueno, ¿Sabes que
no fumas?
No,
¿sabes
claro, que nada? No, eso es vicio, ya. ¿Sabes? Eso ya es...
No es vicio,
ganas de poner la lavadora y que te... Sí.
No. Nos ha defraudado aquí.
Si no se fuma en casa. No tienes una. Yo hubo una época que tuve que lavar los más porque tenía una obra enfrente y todo lo negro se te mete en la casa, los muebles de la cocina, los estores, pero no.
No, está muy ofendido. ¿Y qué? ¿Tienes un día? Quiero decir, tú dices, el día en Nochevieja. Yo lavo siempre los días en Nochevieja. El día de mi cumpleaños,
yo,
no
para
sé.
Para San Juan.
Ah, tú para San Juan limpias los bici. ¿Y por qué?
Claro. ¿Eh? ¿Para qué? Mientras que están secándose, se impregne toda la magia de la noche de San Juan, que se queden secándose.
Ahí está.
Ah, lo dices tú convencido. ¿Esto, claro. ¿Pero esto se hace?
Yo lo hago.
Claro. Vamos a instaurar entonces ese día para...
Para limpiarlo. Claro. Bueno, pues yo lavaré mis...
Pues San Juan yo hago limpieza de todo.
Claro.
Yo también es que soy muy poco de cortinas y de visillos, fíjate. Que me gustan las ventanas, que entre la luz.
Sí, hombre, eso es lo ideal, pero...
Mira, sí.
Pero
también. Yo que te digamos ser más europeos en ese aspecto.
Siempre que se pueda. Porque es que es verdad que los europeos tienen la buena costumbre de no mirar. O sea, tú vas por... Tú te plantas en Holanda, en una casa...
Y te chocas con todo el mundo.
Y no te miran. Aquí en España estaríamos todo el día figurando al vecino a ver qué hace, qué no hace, qué come, qué no comes, cuántas veces lava al año los cojines. Sí. Vamos, ahí bueno, está, somos bien. Aquí.
Oye, ¿me vas a permitir que voy a mandar aquí un beso a mi hijo que le tengo hoy con la piernecita mala?
¿A
qué europeo?
¿Qué
hace?
Ah, tu hijo europeo.
Claro, mi hijo, porque le tengo hoy con la piernecita que está malo y le voy a dar aquí un beso. Que me está escuchando además. Arturo, un besito, hijo.
Arturo, muchos besos.
Claro, le tengo. Yo he dicho, hijo, te voy a decir ahora un besito por...
Hombre, claro. ¿Y qué le pasa? Que está un poco pachichín.
Pues tía, que se torció el pie y tiene una
guince. Cachis, la mar salada con el esguince. Pues, oye, pues aquí viene el secretario general de los fisioterapeutas de Madrid.
Pues mira.
Aquí, oye, podemos hacer una interacción entre colaboradores. Ahí él viene está. Los miércoles. ¿Qué día viene José Santos? ¿Los miércoles?
Los miércoles.
Ayer vino.
Ayer estuvo por aquí.
Oye, pues os hacemos coincidir la semana que viene si hace falta y te traes a tu niño. Bueno, yo estoy aquí organizando una merienda entre colaboradores. ¿Qué?
Entonces... Ah, no, que iba a ser. Que ¿cuál era el plan?
No sé, ya lo pensaré y ya te lo contaré.
Vale. La semana que viene, entonces, continuamos con la segunda parte.
Sí, yo creo que sí. No, queríamos ir un poquito toalla, albornoz.
Nos queda también toalla, sí.
Que yo toalla, ya adelanto, sábanas. Yo ya adelanto que el otro día hacía mucho tiempo que no compraba yo un albornoz. Y ya se me olvidó el truco fundamental, que es lavarlo antes de usarlo.
Ahí está.
Que me pasó el otro día.
Pero sí, ya es todo.
Exactamente.
Ahí está.
Azul marino, compañero. No veas cómo salí yo de la ducha. Me parecía el hombre lobo. Me di cuenta, porque no me di cuenta al principio, y de repente dije, Dios mío, necesito una depilación urgente. Luego me di cuenta que no, que era la pelusilla del... Y me tuve que volver a duchar otra vez.
A ver, como vamos a hacer segunda parte, 910-30-63, nos llamó Marisa, justo cuando empezábamos el espacio con Pedro.
Sí.
Y quiere saber, vamos a incluirlo, por favor, en ropa del hogar, colgante también... consejos para limpiar las cortinas del baño que son de plástico.
También hay eso.
Vale, pues
hay mucho,
la contestamos mucho Marisa el próximo jueves.
Mucha la cortina de, claro, es
del
verdad.
Baño.
Puñeteras.
Las cortinas de baño, toallas, albornoces, sábanas.
Ajá.
Y apuntan por aquí que paños de cocina.
También.
Ay, paño de cocina, mantelerías también.
Mantelería. Paño de cocina, mira, hay una cosa que hacemos muy mal con el paño de cocina y es colgarlo de un pico.
Sí, pero es que muchos hogares.
Pues no, porque se deforma. El trapo de cocina se deforma. Entonces tú vas a doblar el trapo de cocina y no coinciden las esquinas. Van. ¿No os ha pasado nunca que vais a doblar un trapo de cocina?
¿Para qué quieres doblar o se lo vas a colgar?
Ya, pero yo tengo un montón que lo guardo dobladitos en un cajón. Y entonces,
pues en una perchita con las anillas haces muchos y los tienes todos colgados tras de una puerta.
Pero se deforman.
Pero no puedo.
¿Pero qué más te da que esté deformado si va a estar colgado?
Que no, que lo tengo que doblar. Y si lo cuelgas siempre de una esquina,
pero,
se deforman. Y luego las esquinas
pero,
no coinciden, no te queda
si
un cuadrado.
Ya no doblamos
perfecto.
Nada. Si somos fan de Mary Kondo.
Bueno, pero.
Es todos rulos.
Ya, pero para hacer el rulo, yo pongo las cuatro esquinitas pegadas dos a dos.
Y, además,
y luego el rulo
¿qué más
no me
da a mí
queda
si yo
bien.
No los cuelgo en un pico.
Confiesa que no lavas los trapos y no los cuelgas. Confiésalo, que lo haces una vez al año.
Sí, sí, yo los utilizo para colgarlos. No el pico ese colgado, yo los pongo en los pasadores de la puerta
de los muebles. Nos ha defraudado Sergio.
Eres un amo de casa mediocre, compañero. Yo creía...
Mediocre, vamos.
No, es verdad.
Os reto a cualquiera de los dos.
Perdona, yo siempre decía...
Y gano el humor amarillo, que parece este humor amarillo a vosotros.
Digo, yo tengo un compañero que es muy bueno, de amo de casa y tal, yo decía esto... O sea, oyendo de oída. Yo hablaba de oída.
Bueno, no es malo, pero tiene que mejorar un poquito.
Podemos hacer un día un programa de amor de casa desde la casa de Sergio Martín Romo.
Bueno, ¿eh? Sí, sí. Bueno,
vais a aparecer el CSI en lugar.
Pero que no te quepa la. Perdona.
Como la señora esa del anuncio de no sois una alergia o tal, que.
Hombre.
Fidra todo ahí rápidamente.
Oye, la casa del hijo, vamos. Yo siempre mantengo que toda mujer lleva dentro una suegra, cuidado. Y yo llevo dentro una suegra, vamos, lo tengo clarísimo desde que nací.
No,
yo paso
no,
el dedo
que
por
amoníaco.
Encima de las puertas, cuidado, que la gente no sabe que eso se limpia.
Eso lo limpio.
Eso lo he visto, ¿eh?
Pues lo voy a pasar.
Eli, yo eso lo he visto, eso de pasar el dedo a alguien, que no voy a nombrar aquí, de pasar el dedo. Menos mal que estaba limpio ese día y no puedo sacar nada.
Es lo que tienen las suegras, Pedro, que hay que tener mucho cuidado con ellas.
Pues yo digo quién.
Hasta la semana que viene. Hasta luego, Sergio, te veo en la cocina.
Sí.
Traer los trapos en condiciones, por el amor de Dios.
Hombre,
en la cocina,
todo
digo.
limpio.
¿Qué a ti no te pasa lo de los picos de los trapos, no?
No, es que yo todo lo pongo muy recto cuando tiendo y cuando lo cuelgo, todo va recto.
Pues
todo,
mira que
todo.
Yo presumo de tender muy bien y además me gusta. Es de las pocas cosas
que te gusta.
Ahora
hacer.
Que no me oye Pedro, ¿sabes? Él es amo de casa, lo lleva con mucho orgullo. Yo odio lo de hacer las labores del hogar, pero tender la ropa me relaja muchísimo.
¿Sabes por qué yo lo tiendo precisamente todo recto, así, todo muy puestito, muy recto en línea? Porque así luego no plancho.
Claro, bueno, es que perdona. En un buen tendido está el ahorro de la plancha.
Claro, claro, que la plancha luego es la mano, que si con la mano en cada doble vas estirando, ya no hay plancha por medio.
Pero a mí me relaja, fíjate, y no estoy yo muy... Porque yo es que tendía los trapos así. No,
por
es que
pico.
Los guardan, los tendía por el pico por ahorrar un sitio en la cuerda y claro. Por, en fin, ir más rápido. Muy mal.
Muy mal,
no se puede, que se deforma el trapo.
Pues ya sabes, para la siguiente hay que cambiarle la forma de tender.
Bueno, que nos vamos al archivo regional, por lo menos vamos a saludar a Nieves antes
Eso
de
es.
Escuchar el boletín informativo y vamos a ir sabiendo, adelantando de qué vamos a hablar hoy.
Eso, por lo menos que podamos hacer un pequeño avance porque seguimos a vueltas con la celebración del 2 de mayo. Esta vez va a ser para referirnos a una copia manuscrita de época. En ella, dos reales órdenes que llevan cronológicamente, pues justamente el momento exacto en que Fernando VII es conocedor de la existencia de las víctimas del 2 de mayo en Madrid y decide decretarlo día de luto riguroso. Y también un segundo momento, el de la Segunda Real Orden, que es el momento ya posterior a la guerra en la que decide dar asilo a los españoles que se refugiaron en aquellas tierras.
Pero fíjate que tenemos un momento más importantes,
sí.
¿No? El segundo muy importante, pero el primero, fíjate, cuando el rey se entera de esos fusilamientos del 2 de mayo y decide instaurar ese día como día de luto riguroso. Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, buenos días.
Muy buenos días, Eli. María José, ¿cómo estáis?
Bueno, muy interesadas en estos documentos que guardáis en el Archivo Regional y que ¿de dónde proceden, Nieves?
Bueno, proceden, como otros tantos documentos, del Fondo Diputación Provincial de Madrid, que ya sabéis que nos da para mucho, es muy amplio y hay una gran variedad de documentos en él. Como habéis dicho, son copias manuscritas de aquella misma época en las que el rey comunica su voluntad en dos temas muy concretos, pero que tienen muchísima relación con la semana en la que nos estamos encontrando en este momento, que es un poco la razón por la que he seleccionado ambos documentos, que es la celebración de las fiestas del 2 de mayo. Para nosotros realmente es un motivo de alegría, de festividad y de encuentro, pero no podemos olvidar que el 2 de mayo en Madrid pues tuvo un carácter bastante luctuoso, por decirlo de alguna manera, y que supuso la muerte de muchos compatriotas y sobre todo marcó el inicio de lo que serán los años siguientes de toda la guerra de la independencia contra la invasión francesa. Así que sí, estamos hablando de un documento muy importante y hablamos también, relacionado con ello, de ese segundo documento en el que el rey decide, bueno, pues declarar una amnistía para que todos aquellos que habían colaborado, y pongo lo de colaborar entre comillas, con el régimen francés después de 1808, y también aquellos liberales que se habían opuesto al absolutismo de Fernando VII y que estaban todos ellos exiliados en Francia, pudieran volver a España a partir de 1820. En ese ámbito, en ese marco, es en el que nos vamos a mover con los documentos de hoy.
Bueno, sobre todo porque ese regreso lo hacían con unas condiciones determinadas, que son las que luego nos contarás al detalle.
Eso es.
Bueno, vamos a escuchar el informativo y después vamos a hablar de estos dos documentos que a mí me han llamado mucho la atención, Nieves, porque fíjate, hablamos de dos reales órdenes. Cuando uno dice esto, lo que tendemos a pensar es que son documentos muy fríos, es decir, una cosa redactada sin ningún tipo de sentimiento, y no.
No.
No, a través de estos documentos se nota y muy bien el estado de ánimo del rey cuando elaboró uno y cuando elaboró el otro.
Exacto.
Así que vamos a escuchar atentamente las noticias y enseguida volvemos en Oye Madrid con Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Nieves, no te muevas.
No, aquí os espero.
María Ángel, tú tampoco te muevas.
Tampoco.
Aquí nos quedamos a escuchar las noticias, que vendrán, como siempre, muy interesantes, de la mano de los servicios informativos de Onda Madrid.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.